La bruja de las palabras. La bruja de las palabras. La bruja de las palabras.
La vida que alguien lleva es una vida que puede parecerle injusta, pero es mansa porque se deja llevar. Bueno, usted va al trabajo, usted en la mañana se afeita, desayuna, va al trabajo, el jefe lo trata mal, pero no lo escupe por lo menos. Y bueno, después sale y hay problemas con el tránsito. Bueno, llega a su casa agotado, pero bueno, nada grave lo acosó durante el día. Le saluda a su mujer, si tiene, ¿eh? Y se va a dormir usted, y se va a dormir tranquilo, y dice, bueno, pasó otro día de mi vida, sí, pero no pasó, no pasó nada en su vida, ese día no pasó nada en su vida, se deslizó a lo largo de ese día como, bueno, como una especie de hoja en la tormenta del capitalismo del siglo XXI.
No quiero dejar pasar todo de nuevo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haga nada? Hace 25 años que me pregunto. Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Dejá, fue otra vida. Ya pasó, ya está, no preguntes, no pienses. No fue otra vida. Fue esta. Es esta. ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace?
Si has perdido tu nombre, recobraremos la puntada de las calles más solas para llamarte sin nombrarte. Si has perdido tu casa, despistaremos a los guardianes de la cárcel hasta dejarlos con su sombra y sin sus muros. Si has perdido el amor, publicaremos un gran bando de palomas desnudas para atrasar la vida y darte tiempo. Si has perdido tus límites de hombre, recorreremos el cruento laberinto hasta alzar otra forma desde el fondo. Si has perdido tus ecos o tu origen, los buscaremos, pero hacia adelante, en el templo final de los orígenes. Solamente si has perdido tu pérdida, cortaremos el hilo para empezar de nuevo.
Hoy tenemos doblete de Omar Cerasuolo, ¿eh? También lo escuchábamos recién a José Pablo Feynman. Vamos a hablar un poquito del Titanic. No sé por qué. Sí, estaba escuchando algunos audios de Juan Antonio Cebrián. Tocaron el tema del Titanic y hubo algo que me llamó la atención y que quería compartir con los oyentes, tal vez sea interesante. El Titanic fue un barco muy grande que se hundió en abril de 1912, o sea, hace un poco más de 100 años, allí en el Atlántico Norte, iba de Inglaterra a Nueva York, y se hundió, fue muy, muy sabido, muy, muy hablado, porque se decía que era un barco que ni Dios lo podía hundir, este era el eslogan, estaba muy bien equipado, tenía compartimentos estancos. ¿Y eso qué quiere decir, Carlos? Que si se le hacía un agujero, se llenaba de agua solamente un sector del barco, pero no otros sectores, con lo cual seguía flotando. Era muy difícil que se hundiera. Se hizo una película bastante famosa con un galancito que no me acuerdo el nombre ahora, no importa. Una película larga. Yo me acuerdo que me dormí mientras la veía.
Leonardo DiCaprio.
Ahí está, ese. La película está muy bien hecha, se hizo sobre el amoblamiento y los detalles técnicos exactos del barco y todo lo que se describe, salvo la historia de amor, que por supuesto está armada. Todo eso es bastante riguroso, digamos. Quedaron 700 sobrevivientes, murieron 1.500 personas. El último de los sobrevivientes se murió hace poco. Uno de ellos era niño cuando se hundió el Titanic, sobrevivió, murió en el año 2000 más o menos, ya a muy avanzada edad, fíjate, ¿no? Tendría casi 100 años ese señor. Y ese chico, y esto es lo que queremos contar, durante el viaje, durante los 3 o 4 días que duró el viaje antes que se hundiera, estaba leyendo un libro que se llamaba Titán. Titán. Ese libro hablaba de un barco con ese nombre, el barco Titán, que navegaba de Southampton a Nueva York, igual que el Titanic que salió de Southampton a Nueva York. El barco real donde iba ese niño, el Titanic, salió un día de abril. El Titán del libro que leía el niño salió un día de abril. Las medidas de los dos barcos eran prácticamente iguales, un 10% de diferencia. La cantidad de pasajeros era similar. Los dos barcos tenían 3 hélices. Y este chico iba leyendo ese libro. El Titán choca contra un iceberg. Y el nene le dice a la mamá: mami, mami, estoy leyendo lo que va a pasar. El libro había sido publicado 14 años antes. Yo no sé cuánta gente sabe esto, ¿no? Lo tengo por acá yo.
Es increíble, es una historia repetida.
Es muy impresionante. Lo habría escrito Morgan Robertson, un norteamericano. Yo lo leí el libro, se llamaba Futilidad o el hundimiento del Titanic, del Titán. Futilidad era el nombre que estaba agregado. Y bueno, lo que yo le acabo de contar, tenía una cantidad también insuficiente de botes salvavidas, igual que el Titanic. El Titanic tenía 24 y el otro 20, o al revés. Una serie de detalles que son espeluznantes. El libro estaba publicado, ahí estaba en papel. En el Titanic aparentemente había por lo menos 3 ejemplares de ese libro. Un libro de divulgación escrito por este autor que trabajaba en la Marina Mercante de Estados Unidos, Morgan Robertson, con lo cual estaba lleno de detalles técnicos que hacían la cosa más interesante. Así que imagínate, un nene va a viajar en el barco. Ah, toma, nene, léete este libro que habla de un barco, el Titán. Vamos a escuchar, y también después vamos, señora, a pasar la uñita y vamos a sospechar de algunas de estas cosas. No del libro que fue editado y que decía lo que yo le dije, pero vamos a sospechar de las sospechas. Vamos a sospechar de los que creen ver más semejanzas de las que en realidad había. Algunas había, ojo, algunas había. Vamos a volver a escuchar en el programa de Juan Antonio Cebrián. Se suman ahora Jesús Callejo y Carlos Canales, 2 columnistas de radio a quienes yo admiro mucho y escucho siempre con mucho interés. Así que por ahí acá los vamos a criticar un poquito, pero por favor que quede salvado nuestra admiración hacia estas dos personas, y nos encantaría eventualmente escuchar la opinión de ellos acerca de los comentarios que haremos posteriormente.
Se sabe con seguridad que al menos 3 ejemplares del libro iban en el barco. Y uno de los supervivientes, que era un niño en aquel entonces que tenía 10 años, que luego fue muy famoso porque había una asociación de supervivientes del Titanic, estaba leyendo el libro de Robertson cuando se produjo el choque con el iceberg. Entonces, el niño había insistido a lo largo de los primeros días de viaje a sus padres de manera constante: oye, que lo que estoy leyendo aquí se parece mucho a este barco, que son igual las chimeneas, que es igual el desplazamiento, que es igual el tamaño, que fijaros que el hombre se parece, que vamos a chocar con un iceberg.
Por cierto, se está hundiendo igual, mira.
Y es algo increíble, porque claro, él cuando luego lo recordaba, que es que no es que tuviera una premonición, es que estaba leyendo día a día lo que iba a pasar, de una manera absolutamente increíble.
Fíjate, se ha hecho un paralelo entre los datos que aparecen en esta novela de Morgan Robertson, cuyo barco se llamaba Titán, y los datos del Titanic. Entonces, te cuento un poco por encima, pues para que veas las premoniciones, que más que premoniciones son sincronicidades. El número de hélices coincide tanto en el Titán como en el Titanic, 3. El peso, en un caso en el Titanic, eran las 65.000 o 66.000 toneladas, y en el Titán, 70.000 toneladas. El largo, en la eslora, serían los 800 pies del Titán y los 882 del Titanic. El número de pasajeros, los 2.227 del Titanic y los 2.177 del Titán. La velocidad de crucero, la misma, entre 24 y 25 nudos. El lugar de partida, Southampton. Los dos parten del mismo lugar. La fecha de partida, en el Titán un día de abril, y el Titanic ya sabemos que parte el 10 de abril. El lugar del naufragio, en el Titán, a 400 millas de Terranova. En el Titanic, a 600 millas de Terranova. La causa, un iceberg, en ambos. Bote salvavidas, en el Titán 24, en el Titanic 20.
Yo supervivientes, creo que son datos... 705 en el Titán, 605 en el Titanic.
El Titán es 705, al revés.
605 en el Titán. Es que es increíble.
Bueno, aquí los análisis que hacían estos amigos y que fueron los que a mí me inspiraron a revisar estos datos. ¿Y qué pasa? Uno lo escucha y se sorprende. Estos columnistas no han dicho ninguna cosa que sea falsa. Y yo por este lado le quiero entrar. A veces cuando uno, aunque diga la verdad, no está comunicando la verdad. Digámoslo así. Con datos verdaderos a veces no alcanza. Si no los pones en comparación, si no los pones en relación con otros elementos que le dan su verdadero valor. A ver, en aquella época había muchos grandes barcos como este, como el Titanic y como el Titán. Esos eran los barcos que se usaban. Es como si vos hoy vas a la terminal de ómnibus de cualquier ciudad de Argentina, vas a ver que son todos similares, ¿no? Por lo menos hay dos o tres tipos. Está el local, que es de una sola planta, un poco más chico, y el de larga distancia tiene dos plantas, la distribución es la misma, el baño está abajo por la escalerita, ¿no? Es el mismo modelo con pequeñas variantes. Entonces, quien contara la historia de un ómnibus que viaja no sé dónde y tiene un accidente, y bueno, después eso pasa con uno de verdad. Bueno, pero escúchame, estamos hablando de lo mismo. Entonces, el autor del Titán está describiendo a un barco grande típico de su época. Eran todos similares. Por ejemplo, todos llevaban tres hélices. ¿Entendés? Entonces ya al decir, tenía tres hélices, y sí, como cualquiera. Como cualquiera. Está bien, no quita que haya... que haya todavía algunas similitudes que yo no voy a poder explicar, ¿no? Pero estoy relativizando esto de las tres hélices. Todos los barcos se hacían en el mismo astillero, el mismo plano, lo mismo hierro, los mismos remaches. Incluso el Titanic, por más lindo que era, tenía los mismos conceptos estéticos que los barcos de su época. Los mismos sillones, las mismas cortinas, era espectacular, igual que eran espectaculares todos. El Titanic, es cierto, era un poco más grande, era, suponete, 20 metros más grande. Uno medía 250 metros, fíjate qué barco, ¿no? El Titanic medía 270, era más grande, es cierto que era más grande, un poquito más grande. Todos los barcos de esa época tenían una velocidad máxima de 25 nudos, eso era común, con lo cual que coincidan las dos velocidades no es llamativo. El autor del libro Titán está contando lo que ocurría con un barco típico de la época. Y el Titanic era apenitas un poquito más grande que el barco típico de la época. El Titanic además no era el primero de su serie. Había otro barco, el Olympic, que era gemelo del Titanic, que estaba navegando desde hacía un año antes que el Titanic, haciendo la misma ruta que hacía el Titanic. Todos los barcos salían de Southampton y iban a New York. Era la ruta obligada, como decir, de Jujuy a Tucumán o de Córdoba a Buenos Aires. Bueno, sí, no es tanta casualidad, digamos, siendo esa la ruta marítima más circulada del mundo en ese momento. Con lo cual ya las casualidades comienzan a ser más relativas. Lo que yo le decía al principio, fíjate cómo con este panorama lo que estamos viendo es tal vez el gran valor del libro que escribió el amigo Robertson, que era en realidad una denuncia al modo en que viajaban esos barcos, que viajaban demasiado rápido en una zona donde había peligro de chocarse contra icebergs. La tripulación es el capitán y los marineros, ¿no?, del Titanic, era la misma que la del Olympic. El Olympic venía viajando desde hacía un año. Hay quien dice, no, el capitán ese no conocía el barco. Mira, hermano, hacía un año que viajaba con uno idéntico. en esa misma ruta. Así que no lo busques por ese lado, porque hay gente que dice, el capitán, de por qué lo pusieron, ya era muy viejo, qué sé yo. Yo no sé por qué prefiero un capitán viejo que uno joven. No sé por qué. Bueno, acá me ponen ojitos, no, pero en el sentido de la seguridad que te da el capitán, con barba blanca, pipa.
Seguridad visual.
Sí, claro, la imagen, digamos, de supuesta sabiduría que damos los que tenemos más de 40 años. El autor del libro Futilidad, el hundimiento del Titán, Robertson, lo que hacía era una denuncia de la voracidad de las empresas navieras que llevaban los barcos demasiado rápido en una zona en donde podía haber icebergs y que corrían riesgos sin importarle esos mismos riesgos. Se sabe que el capitán del Titanic, cuando recibió mensajes de peligro de que había iceberg flotando, fue a hablar con el responsable de la empresa naviera y le dijo, hermano, yo tengo que ir más despacio. Y el dueño de la empresa le dijo, seguí rápido porque tenemos que competir contra otra empresa y tenemos que llegar más rápido que los otros. Exactamente lo mismo le pasó al Titán, al barco del libro. Choca por ir demasiado rápido y esto es lo que denuncia el autor de Titán. Antes de chocar al iceberg, el Titán choca un barco y lo destruye, y al protagonista del libro lo intentan corromper para que no atestigüe lo que él vio, que vio como el barco, por ir tan rápido, se había llevado por delante otro barco y había matado no sé cuánta gente. Así que bueno, estos son algunos de los comentarios que queríamos hacer, en donde, por un lado, después de tanta sospecha, queda oculto que el Titanic, por esta competencia feroz de algunas empresas privadas y la ausencia del Estado que regule estas cosas, iba más rápido de lo que correspondía ir. La cantidad de botes salvavidas era la que marcaba la ley, en ambos casos, así que no es noticia eso. La ley decía, señor, te tiene que llevar 20 botes, los tipos tenían 20 botes. El otro era un poco más grande, llevaba 24 botes. Eso era todo, no es información esa, era simplemente cumplir con el reglamento. La coincidencia es porque los dos barcos eran muy similares. Fíjate cómo hemos escuchado hace un momento a estos amigos de España que hacían un muy preciso análisis con datos todos verdaderos, pero ahora, luego de relativizarlo, nos damos cuenta que no fue un caso tan especial, que eso se veía venir, digamos, que se sabía que se corría ese riesgo, que los barcos eran similares porque así eran los barcos en esa época, el lugar en el que ocurrió era la ruta más transitada de la época, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fíjate, esto creo que nos puede servir como, aunque el dato sea cierto, si vos no lo pones en su contexto, podés terminar sacando conclusiones equivocadas.
Aunque tuviera 9 compartimientos inundados, el buque aún podía flotar. Y como no se supiera previamente de algún accidente de estas características, el Titán era considerado insumergible. Construido enteramente en acero y concebido únicamente para el tráfico de pasajeros, no transportaba ninguna carga de combustible que amenazara con destruirlo con un posible incendio. Tenía casi 244 metros de longitud, un desplazamiento de 70.000 toneladas, 75.000 caballos de fuerza, y en el viaje de pruebas había alcanzado una velocidad de 25 nudos, enfrentando feroces vientos, mareas y corrientes. En pocas palabras, era una ciudad flotante, conteniendo dentro de sus muros de acero todo lo necesario para atenuar los peligros e incomodidades propios del cruce del Atlántico, y todo lo necesario para disfrutar de la vida. Insumergible e indestructible, transportaba unos pocos botes, tal como le exigía la ley. Estos 24 botes estaban asegurados bajo los pescantes en la cubierta superior, y de ser necesarios, habrían dado cabida a 500 pasajeros. En vista de su absoluta superioridad sobre cualquier otro buque, la compañía de vapores anunció, para ser aplicado al Titán, un reglamento en el que creían formalmente algunos capitanes, a pesar de no ser abiertamente seguido. Debería viajar a toda velocidad a través de la niebla, las tormentas, el sol, las mareas y la ruta norte, el verano y el invierno, por los siguientes buenos y sustanciales motivos. Si otro barco lo embestía, la fuerza del impacto se distribuiría sobre un área más larga. Si el Titán tenía plena vía, el impacto mortal sería absorbido por el otro buque. Si el Titán era el agresor, con toda seguridad destruiría al otro, a una media marcha, y quizás dañaría su propia proa, mientras que a toda velocidad cortaría el otro barco en dos sin más daño para sí que rasguños en la pintura, que se podrían reparar con facilidad. En cualquier caso, como el menor de dos males, era mejor que el casco más pequeño fuera el perjudicado. A toda velocidad, el Titán era más fácil de llevar fuera de peligro. En caso de una colisión mortal contra un témpano de hielo, la única cosa flotante que el Titán no podía vencer, su proa se deformaría en menos de unos pocos pies que a media velocidad y se inundaría un máximo de 3 compartimentos, lo cual no importaba, teniendo 6 de reserva. De modo que se confiaba en que cuando los motores dieran su máximo esfuerzo, el vapor Titán desembarcaría pasajeros a casi 5.000 kilómetros con la prontitud de un tren expreso. Había batido los récords de velocidad en su viaje inaugural, pero hasta el tercer viaje de retorno no había logrado disminuir el tiempo de viaje entre Sandy Hook y Downs Rock al límite de 5 días. Y extraoficialmente, se rumoreaba entre los 2.000 pasajeros que habían embarcado en Nueva York que ahora sería un esfuerzo para romper esa marca.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Este audio que vamos a escuchar ahora tiene 2 años más o menos, pero siempre es lindo escucharlo al Pepe Mujica.
Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable y de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? El modelo de desarrollo y de consumo ¿es el actual de las sociedades ricas? Me hago esta pregunta, ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, ¿el mundo tiene los elementos hoy, materiales, como para hacer posible que 7.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales? ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización. Y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva, si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta, y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho, y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida, pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas, pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicuro, Séneca, los aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuota. La motito que compró, el autito que compró, y pague cote, y pague cote cuando quiera acordar. Es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ¿ese es el destino de la vida humana? Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental, precisamente, porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras.
¿Por Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente, no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.